Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 12 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la compañía, como todos los días hasta ahora, de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, dándole las buenas tardes a toda nuestra audiencia y también a nuestro equipo. En el control técnico, como todos los días, Juanito Pendajía, en la producción Patricia Martínez. En la línea telefónica, ya como todas las tardes, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los que a esta hora pueden estar en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, pues tenemos varios temas que vamos a abordar en la primera mitad de nuestro espacio. Esperamos en breve establecer contacto con el reverendo Bernardo de Quesada allá en Camagüey, quien sufriera un violento caso de demolición de su templo el pasado viernes 8 de enero. Vamos a darle seguimiento a la situación, al reclamo de este pastor que ha declarado un ayuno desde que ocurrió esta situación la semana pasada e insiste ante las autoridades probar que todos los materiales de construcción que se usaron en la construcción del templo están totalmente legalizados y acompañan una documentación. También más adelante trataremos de hablar con el director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Nelson Gandulla. Una nota interesante, parece que hay otras organizaciones simpatizantes del gobierno que se quieren sumar a las campañas de ellos para buscar la aprobación de el matrimonio gay. Entre otros temas, interesantísimo este tema. Entre otros temas, bueno, pues ya se espera que este martes en la noche el primer ensayo, los primeros 180 inmigrantes de los 7.802 que están varados casi hace dos meses en Costa Rica, viajen en avión hacia El Salvador, desde donde reanudarán por tierra su trayecto hacia Estados Unidos, según el plan regional que liderea el gobierno costarricense. Le estaremos, Cari, dando seguimiento a esta historia, a ver en qué concluye esta penosa situación. Vamos, terrible. Vámonos ya, Cari, con nuestro primer invitado. Ya en línea telefónica, desde la ciudad de Los Tinajones, Camagüey, con el reverendo Bernardo de Quesada. Reverendo Quesada, un placer. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Bendiciones. Dios le bendiga. El apóstol Bernardo de Quesada, de Camagüey, Parto Versalles, Camagüey, Cuba.
¿Cómo no? Pastor, como todos sabemos, pues este violento desahucio, para decirlo de alguna manera, la demolición del templo que usted con recursos propios y totalmente legales había construido, que fue básicamente asaltado pues en horas tempranas de la mañana del pasado viernes. Desde ese momento usted ha declarado un ayuno, el cual está recibiendo solidaridad de otros feligreses. Además, usted insiste en mostrar la legitimidad de todo lo que ahí se había construido. Nos gustaría, reverendo, que nos dé una actualización, qué es lo último que está ocurriendo en cuanto a esta penosa situación que ocurrió el pasado viernes.
Sí, en efecto, estamos aquí reportando esto, no vamos a hablar sobre lo mismo, pero es completamente un acto tremendo que ha habido acá. El domingo dimos una celebración, o sea, un culto aquí en la iglesia, porque fue el viernes todo, y la asistencia fue extraordinaria, más allá de nuestro propio, fue algo que nos sacó de la mente, tantas personas que vinieron, hasta feligreses que estaban un poco debilitados en la fe y demás, se llegaron este domingo día 10, y la afluencia también de personal, de pastores, de creyentes, no creyentes. Aquí en la ciudad de Camagüey, los no creyentes están indignados ante lo sucedido, porque no creen las mentiras. Yo habían argumentado que, no, o sea, argumentaron de bolas en la calle de que aquí se había producido la demolición de la iglesia, porque nosotros era la iglesia de los disidentes, la iglesia de los opositores, y que nosotros teníamos armas aquí escondidas y una serie de disparates que no da ni deseo hablarlo por aquí, de tener cosas de niño infame que solamente crea un acéfalo, alguien que tenga las capacidades mentales disminuidas. Y en efecto, esta semana se convocó un ayuno. Nosotros ya habíamos planificado, llevamos 2 años, este es el 3er año consecutivo que en el mes de enero convocamos ayuno. Así que ahora con más fuerza, con más vigor, los hermanos estamos en ayuno desde el día 11. Yo empecé el antes, ¿no? Pero los hermanos de ayer día 11 hasta el 24 de este mes, 14 días de ayuno. Y sí que seguimos. Nosotros lo están haciendo en sus casas, lo están haciendo aquí en el templo, lo están en el lugar donde estaba el templo, lo están haciendo debajo de los árboles, lo están haciendo aquí en las oficinas del ministerio que están aquí, que es bastante limitado el espacio, pero se han creado condiciones para ello. A grosso modo, para seguir ahondando cualquier más pregunta, pero estamos en este momento en el segundo o tercer día de ayuno y es algo extraordinario que Dios está haciendo y creemos que la justicia divina se va a ver muy pronto.
¿Cómo no? Pastor, usted está empeñado en demostrar la legitimidad de la construcción del templo adjunto a su vivienda. Usted me contaba hoy que desde el día de ayer se estaba realizando gestiones para obtener la documentación, creo que según me dijo estaba en fiscalía, donde están todos los documentos que muestran cómo fueron comprados los materiales y la certificación por funcionarios. ¿En qué estatus está esto?
Esto es algo risorio. Ellos antes de este proceso, o sea, durante el proceso, nos convocaron hace aproximadamente, no sé, 10 días o algo así, que lleváramos todos los documentos, o sea, planificación física, le pasó el caso a fiscalía, y el fiscal Renier Portales Jaime, que es el fiscal de ahí, de fiscalía, uno que está teniendo, parece que está teniendo esta situación, que le llevaran a él todos los documentos, porque nosotros entregamos primero la fotocopia de todas las facturas, de los documentos, de los materiales, perdón, usado en la edificación de los 240 metros cuadrados del ranchón, y entonces lo llevamos, la fotocopia, esta fotocopia, estaban muy ilegibles, claramente, por los mediocres equipos que tienen ahí de fotocopia, y lo llevamos los originales, las 27 facturas originales nuestras, nombre de mi esposa, de mí, del administrador de la iglesia que muchas veces sacó materiales, mi yerno, etcétera, etcétera, vecinos incluso que fueron a sacar materiales a nombre de ellos y luego lo traían para acá y demás, bien legal, bien en lugares, sitios correctos, nada de bolsa negra y demás. Y entonces, cuando llevamos todos los materiales, la relación completa de toda la factura, quedaron allí detenidas y nos dan entonces una copia por escrito, no de la factura, sino del número de factura, el día, lo que se compró y demás, y entonces aparentemente no había ningún tipo de problema. Y ahora entonces ayer mi esposo dijo, voy a reclamar, Damaris, voy a reclamar todos mis documentos, porque eso me pertenecen los documentos originales, y ella va para allá y le dicen ayer, no, eso se demora 60 días, quiero que ella lo diga con su palabra mismo.
Buenas tardes,
sí, adelante.
Cuando llego ahí, el señor me dice, no, él se hizo el que no sabía nada de lo que aquí había sucedido. Y dice el fiscal Reinier, no, señora, yo necesito 60 días para procesar con esos papeles. A ver si verificar la falsedad y verificar la veracidad. Digo, mire, señor, usted necesita 60 días, pero yo necesito esos papeles en mis manos, porque ahora están acusando de que los papeles eran falsos y yo, para poder proceder, necesito mis papeles. Así que yo de aquí no me voy hoy hasta que usted no me los dé todas esas facturas. Y entonces, bueno, dice, mi hija andaba con un celular en la mano y dice, ¿estás grabando? Seguridad, seguridad. Y empezó a llamar seguridad, pero seguridad nunca ni que apareció. Y entonces dice que eso era un proceso, que ellos tenían que fotocopiar todo eso, que se demoraba, que fuera por la tarde otra vez. Cuando fui por la tarde no estaba, y fui hoy por la mañana, y entonces es donde él me entrega todos los otros papeles, pero que se queda con 4 papeles, porque dice que no hay claridad en esos papeles.
Sí, perdón, cito lo que dice aquí la nota final, o sea, son 27 facturas, hay 4 que no entregan, y cito lo que dice aquí. O sea, quieren buscar la quinta pata al gato, dice aquí. Nota, no se realiza la entrega de las facturas que se relacionan a continuación por presentar problemas en su contenido, las que quedan bajo proceso investigativo, siendo incorporadas a proceso penal por posible, lo reitero, delito de falsificación de documentos. Y hay 3 documentos, 2 a nombre mío, 1 a nombre de Amari y otro a nombre de un vecino llamado... Milku, esto da gracia, un metro cúbico de arena, un metro cúbico de hormigón, cositas así, seis sacos de cemento, tontería, pero simple y llanamente ellos nos dejan eso allí para dar la impresión, uno, que nosotros pensemos que hemos cometido ilegalidad, y número dos, que después de destruir una conducción de más de 200,000 pesos, si nos entregan toda la factura, entonces ellos mismos se están delatando, entonces un poco que intimidando, etcétera, etcétera, y me entiende, que sabe leyes, que sabe jurisprudencia, sabe lo que le estoy diciendo, pero no hay ningún tipo de elemento, y nosotros bien claro dejamos por escrito que nosotros nos responsabilizamos con los 27, con las 27 facturas que nosotros entregamos. Las entregamos a nuestro modo de ver, de dónde compramos los materiales, son completamente legales. Si ya están haciendo algo, si están haciendo maraña, porque incluso cuando yo me detuvieron, y déjame aclarar esto por aquí, este 8 de enero, aquí en Bidota, a casi 30, 20 y tantos kilómetros de Camagüey, y se lo advertí al teniente coronel Fernando. Le dije esto, Fernando Casa, se hace llamar Fernando Casa Peña, dice, no, tienes que escribir aquí la palabra cemento, la palabra arena, cemento, no sé qué rollo, y todas esas palabras, ¿y para qué eso? No, para verificar la veracidad. Entonces, ustedes tumban una edificación suponiendo que es falsa la factura, y ahora me están haciendo firmar a mí la palabra para que los peritos chequen si es mi letra o la letra de no sé quién. Y entonces advierto también eso, no vaya a ser que eso que yo escribe allí estén ellos tratando de ahora hacer una falsificación en nombre mío, y lo cual no es improcedente.
Pastor, adelante, Cari.
Mi pregunta es simple, ¿qué tiempo lleva usted con esa iglesia vigente y cómo ha sido el incremento de los fieles a su iglesia?
Pastor, un minutito que se nos acaba el tiempo.
Sí, yo soy pastor del año 1993, Y en Macareño, Santa Cruz, Sur Camagüey. Estamos aquí desde el primero de agosto del año 2012. Una explosión 2012, 2013, 2014, 2015. Ha sido una explosión el crecimiento aquí en este lugar, y la gente está llegando. Y esto no es nuevo. Si usted busca ahora mismo en el Google, va a encontrar decenas de carpetas relacionadas con persecuciones previas, con amenazas previas a este mismo lugar, cuando el ranchito era 4x3.
Cómo no, un placer, el pastor Bernardo Quesada, desde la ciudad de Camagüey, para nuestro espacio. Le estaremos dando seguimiento al esclarecimiento de esta situación que ocurrió ahí el pasado viernes, cuando fue demolido su templo.
Gracias, muchas gracias. Dios les siga bendiciendo. Y aquí estamos, en el mismo lugar y con el mismo Dios.
Ahora tenemos comunicación en la ciudad de Cienfuegos, ya con el director de la Fundación por los Derechos LGBT, Nelson Ganduya. Nelson, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues un placer aquí, Cari y yo, de parte nuestra, este reencuentro contigo, que hemos tenido algunas dificultades, y querer felicitarte porque leía hoy pues una entrevista en el portal On Cuba, una revista que se publica en la capital cubana, es el único medio de prensa extranjero acreditado en la isla, y se titula así, Firmar por el matrimonio igualitario en Cuba. Es una reseña sobre lo que están haciendo organizaciones allá en Cienfuegos. Y pensé que te habían entrevistado genuinamente. Para sorpresa mía, cuando leo la entrevista me doy cuenta que son organizaciones pro-oficialistas que están emulando la labor que tú, junto a Moisés Leonardo Rodríguez, la Corriente Martiana y Naví Fernández en La Habana, iniciaron desde bien temprano en diciembre de recoger firmas para reclamar la legitimidad de los matrimonios homosexuales, una vieja promesa de la Asamblea Nacional y el CNC que no se ha cumplido. Pero sin embargo, hay que ver el arista positiva. Nelson, ¿cómo ves esta posibilidad de que, dada la labor que ustedes han realizado, ha llegado al oído y a la preocupación de activistas LGBT y simpatizantes del gobierno? ¿Qué te parece?
Bueno, nada, primeramente todas las gracias y todos los méritos hay que dárselo a la Corriente Martiana y a Moisés Leonardo, que ha sido, y siendo una persona heterosexual, ha sido el que ha creado esta geniosa idea de llevar la propuesta a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sorprendido porque la campaña está teniendo un impacto social dentro de Cuba, tanto a las personas que están en alguna línea oficialista como en los que no están. Todos están apoyando la campaña y todos se están involucrando de una manera u otra a exigir a la Asamblea Nacional del Poder Popular pues la propuesta del matrimonio igualitario.
¿Cuánto los ayuda a ustedes que este grupo de personas vinculadas al CNCX, pues que tienen acceso a Mariela Castro, puedan tomar la iniciativa conjuntamente con ustedes para presentar el proyecto.
Bueno, esto da medida de que es un problema de que no excluye a nadie, sino que incluye a toda la comunidad LGBTI, y bueno, sería un empujón muy grande, porque como todos saben, las redes sociales, estos activistas están subordinados al CNC, y el CNC a la vez está subordinado a lo que es el gobierno. Y si ellos también están exigiendo un mismo reclamo que nosotros, que somos ONG o que estamos haciendo un trabajo independiente, estamos haciendo, y si ellos se nos unen a este reclamo, pues quiere decir que la problemática es de toda la comunidad LGBTI en general, y que toda la comunidad LGBTI en general pues siente que es necesario hacer este reclamo a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y es de gran ayuda que ellos, que están trabajando conjuntamente con Mariela Castro, pues también decidan unirse a exigir pues que en Cuba pues exista una ley de matrimonio igualitario.
¿Han contactado ellos con ustedes para hacer un trabajo conjunto, o ustedes se enteran a través de la publicación?
Bueno, ya nosotros habíamos tenido informalmente encuentros con ellos en nuestra labor que la Fundación aquí en Cienfuegos realiza, como todos saben, que tienen labor de promoción de salud, de divulgar los derechos humanos y derechos de la comunidad LGBTI en general. Informalmente nos habíamos encontrado con coordinadores de ellos, de sus proyectos, en la calle, cuando estamos haciendo parte de nuestro trabajo, y habíamos tenido pues conversaciones al respecto del tema, pero formalmente no hemos tenido ningún tipo de intercambio ni demás, pero sí pues estábamos dispuestos en lo que sea de materia de bien para la comunidad LGBTI, en materia de reclamar derechos e igualdades para todos, pues pudiéramos pues hacer algo en conjunto, ¿por qué no?
Ahora me pregunto yo, otra arista que tiene Nelson esta historia, en el portal On Cuba hablan de que pues estas personas citan incluso el nombre de un abogado que trabaja para el gobierno, y hablan que han tenido el apoyo de organizaciones estatales como la Biblioteca Provincial, los Centros de Artes Escénicos, el Centro del Libro de Superación para la Cultura, la Casa del Joven Creador, en fin, organizaciones que sabemos que ustedes, que son activistas netamente independientes, no han tenido acceso. Lo a donde quería preguntarte, independientemente que ustedes están abiertos, que se sume quien quiera, ¿no crees que detrás de esto, y dada la efectividad que ustedes han tenido en unión a la corriente martiana, quizás hay la intención de tratar de robarle la acreditación, el crédito que tienen ustedes de haber sido los precursores de la idea, y asumirlo en organizaciones que son simpatizantes del oficialismo?
Bueno, claro que sí. Siempre la manzana que se pinta de un color, y en el fondo hay que ver las intenciones, porque de buenas intenciones está empedrado el camino que conlleva al infierno. Y entonces puede ser que sea una estrategia más para desacreditar esta idea tan hermosa que ha tenido la corriente martiana de esta campaña, y tratar de robar todos los méritos y demás, porque nunca antes se había hecho nada de tal envergadura en Cuba como es pues llevar esta propuesta directamente a la Asamblea Nacional. La corriente martiana, junto con el proyecto de integración de la comunidad LGBTI y la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, pues lanza esta campaña, y inmediatamente ellos también pues toman esta iniciativa. También hay que esperar a ver qué sale de todo esto y ver cuáles son las verdaderas intenciones. Porque recordemos también que desde el 2007 el CNC está promoviendo o está anunciando que iba a realizar acciones a favor del matrimonio igualitario, pero aún hoy, 2016, día 12, todavía pues no hemos visto nada a favor del matrimonio igualitario. Los derechos de la comunidad LGBTI solamente el CNC los reclama una semana, una vez al año.
¿Cómo no? Las gracias a Nelson Gandulla, director de la Fundación por los Derechos LGBTI allá en Cienfuegos. Gracias, Nelson. Extensivo a nuestra colega de todos los días, la periodista Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio, Cuba al Día. Al regreso de la misma, la presentación de Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve luego de las noticias. Thank you. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 12 de enero. En el control técnico, Juanito Pendaz. Y en la producción continúa Patricia Martínez. Aquí en el estudio, Tomás Cardoso. Y ya se une a mí, como todos los días hasta ahora, nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Frío, frío en Miami. Ya comenzó y se fue el calor en el sur de la Florida. Finalmente cambio de temperatura, Tomás.
Cómo no. En unos minutos intentaremos establecer contacto allá en la ciudad de Cienfuegos, en la Perla del Sur, con el periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Se han incrementado los puntos de wifi, como dicen los cubanos, el wifi, pero también la presencia de oficiales del Ministerio de Interior, y sobre todo en el caso de los periodistas independientes, hay todo un operativo para tratar de minimizar y desprestigiar la labor que realizan. Esa denuncia en minutos aquí con Tur Valladares. Pero antes, Omar, algunas noticias interesantes para beneficio de nuestra audiencia. ¿Quién lo diría? Pues un cable fechado de la agencia Prensa Asociada. Esta noticia es de la que a ti te gustan. Dice que el gobierno cubano asistirá por primera vez a una conferencia sobre seguridad en el Caribe, que es copatrocinada por Estados Unidos, informó este martes un comandante militar estadounidense, en señal de las mejores relaciones entre ambos países. Pues este evento se va a celebrar en Kingston, en la capital de Jamaica, y según anunció el general de Infantería de Marina John F. Kelly, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Participan pues Canadá, junto a Estados Unidos, Francia, Holanda, el Reino Unido y otras naciones latinoamericanas. Ahí viene lo interesante. Entre los tópicos importantes que siempre, y me imagino que continuarán en esta oportunidad, tocan esta reunión de militares en el Caribe, está el tráfico de armas y de inmigrantes.
Bueno, Tomás, si de algo sabe el gobierno cubano, para ser justo, es de seguridad, ¿no? Seguridad del Estado, inteligencia militar, contrainteligencia militar, en eso todos son unos expertos. Y en tráfico de inmigrantes, bueno, hay 60.000 cubanos, un cálculo así, entre los 40.000 de Ecuador, los 2.000 en Panamá, los 8.000 en Costa Rica, y tantos que no andan, que andan por ahí, que no
se. A lo mejor se puede hablar hasta del misil.
Pueden hablar de eso, y en tráfico de armas pues tenemos el chonchón, tenemos el misil. Es decir, hay mucho que hablar. Todas las armas que se le dio a las guerrillas en Centroamérica, vaya, yo creo que el gobierno cubano
tiene algo que aportar.
No se ha ganado un puesto en esa conversación por sus propios méritos o deméritos, de acuerdo a cómo se quiera decir. El gobierno cubano merece un puesto ahí.
¿Cómo no? Bueno, en otro tópico de la agenda, en el día de hoy, pues, dio una conferencia de prensa en La Habana a la Agencia de Información Nacional la señora Josefina Vidal, la jefa de la Oficina de Relaciones Diplomáticas con América del Norte y al frente de la delegación cubana, que, pues, negoció el restablecimiento de relaciones bilaterales con Estados Unidos. Y me ha llamado la atención, Omar, que la señora Vidal ha dicho que hay cierta incertidumbre en cuanto al futuro progreso de las relaciones entre Washington y la isla de cara a un proceso electoral que se avecina. Como todos sabemos, el próximo noviembre habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y la señora Vidal dijo que aún queda un año por trabajar con la administración de Barack Obama de cara a la incertidumbre que presenta el futuro. Esto tiene varias lecturas, no sé cómo lo ves tú, Omar, pero en cierto sentido, pues yo diría que es poniendo aún más presión, diría yo, a la administración norteamericana, a ver qué más se puede lograr de cara a un futuro de incertidumbre que indudablemente, aunque vengan algunos matices, no sé cómo tú lo ves, yo no creo, gane quien gane las elecciones, que va a haber un proceso reversible en esta situación. Yo creo que esto es un proceso que es irreversible. No sé cómo lo ves tú.
Mira, Tomás, yo te lo diría de un modo poético. Yo lo que veo ahí es un perro ladrándole a la oscuridad. Como sabemos, los perros le ladran a la oscuridad para ahuyentar sus propios temores. No saben lo que viene, lo ven y empiezan a ladrar para ahuyentar a un enemigo que todavía no ha llegado y que no sabe quiénes son. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Josefina Vidal en representación del gobierno cubano.
Y ver qué ganan, y ver qué ganan por adelantado.
Porque es posible que sí, no haya cambio ya en el establecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues es un proceso pues bastante complejo para volver a romper relaciones, pero sí también ella lo dijo, puede haber cambio en algunas medidas, disposiciones, también en cómo se van a conducir esas relaciones, independientemente de quién gane, sea demócrata o republicano, y precisamente lo que está haciendo es pues poniendo el parche antes que salga el grano, y tal vez sí tratando de enviar un mensaje a la actual administración que hay que acelerar las negociaciones para conseguir lo más que puedan ante la posibilidad de un cambio de gobierno. Pero repito, yo creo que es esto, es un perro ladrándole a la oscuridad, es decir, tratando de ahuyentar demonios que todavía no saben cuáles son su naturaleza.
En el día de hoy, un excelente reportaje investigativo del prestigioso diario de Wall Street Journal habla a Omar López Montenegro que las remesas a Cuba, las remesas de familiares en el exterior, esto es no negocios, esto no otras vías de intercambio y de mejoramiento económico hacia el régimen. Solamente las remesas a exiliados cubanos aumentaron durante el 2015 en un 10%. Ya la Western Union cuenta con más de 400 oficinas en la isla. Ha revelado un crecimiento de 2 dígitos en los envíos de dinero tras la eliminación de muchas de las restricciones luego de la nueva política del presidente Obama. Mi pregunta es a ti, ¿dónde está ese dinero?
Bueno, ese dinero está posiblemente en Costa Rica, ese dinero está en Ecuador. Sabemos que muchas de estas remesas se utilizan para pagar estas operaciones de tráfico humano. Lamentablemente, de lo que se esperaba que las remesas hayan sido para impulsar o se usaran de alguna manera para impulsar el cuentapropismo, no ha sido así. Un propio reporte del régimen indica que ha decrecido el número de cuentapropistas en Cuba, lo cual indica que la gente primero no ve oportunidad de avanzar en ese tipo de negocio, y lo que sí ha crecido pues es precisamente la emigración. Así que gran parte de ese dinero se va en estas operaciones de tráfico humano, que todos sabemos y lo hemos dicho mil veces, tiene su origen en Cuba. Así que ante el llamado temor de la desaparición de ley de ajuste cubano, etcétera, mucha gente está buscando de maneras de salir y recurren a sus familiares en el exterior. Recordemos que de los 8,000 que están en Costa Rica, la mayoría están recurriendo a sus familiares en el exterior para que paguen primero su pasaje aéreo a El Salvador en este programa piloto, que no sabemos si es piloto automático, mecánico, humano, ni a dónde va este programa piloto, pero que bueno, comienza casualmente hoy mismo.
Por cierto, eso quería concluir ahí, Omar, para reiterarle a los familiares de quienes están ahí, quienes viven en Cuba, que esta noche el primer grupo de este programa piloto, los primeros 180 cubanos inmigrantes del total de 7,802 que están allí por los últimos 2 meses en Costa Rica, viajarán esta noche a El Salvador, de donde reanudarán por tierra su trayecto hacia Estados Unidos, según el plan regional que liderea el propio gobierno costarricense. Le estaremos dando seguimiento a esa noticia en los próximos días, de acuerdo a cómo fluya. Pero vámonos ya con nuestro invitado, Omar López Montenegro. La presentación desde la ciudad de Cienfuegos, del destacado periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Alejandro, gracias y buenas tardes.
No, gracias a ti y a Omar por invitarme a ese programa una vez más.
Bueno, pues un placer, Alejandro. Se han incrementado los puntos de Wi-Fi, el Wi-Fi como el wifi, como dicen los cubanos, los puntos de conexión inalámbrica al internet, a pesar de las limitaciones. No obstante, me comentabas hoy que a pesar de esto, pues continúa y se incrementa la vigilancia, sobre todo con la prensa alternativa, la prensa libre e independiente, como es este caso, el caso tuyo y de Las Villas Press. Nos gustaría que nos contara esta campaña de asedio contra la prensa independiente y específicamente el caso de la agencia Ustedes. ¿Qué está ocurriendo, Alejandro?
Sí, Tomás, gracias. Nada, con el surgimiento de los nuevos puntos de conectividad, las Wi-Fi, pues también ha surgido una nueva modalidad represiva que está orientada a tratar de implosionar, a tratar de terminar con los proyectos periodísticos que han ido surgiendo en la isla. La máxima de divide y será, una vez más, se está aplicando. La novedad está en que por primera vez no se está llevando a cabo en el mundo real, concreto, sino que está teniendo lugar en el mundo virtual de los unos y los ceros. Se está dando, Tomás, a partir de 3 manifestaciones que son el robo de identidades, el hackeo de cuentas y la emisión de correos falsos con información malintencionada tendiente a generar confusión o conflicto entre los receptores de estos mensajes. En el caso, por ejemplo, de robo de identidades, para que los radioescuchas entiendan, utiliza, por ejemplo, una persona tras el anonimato, generalmente represor, asume una identidad en la red, una identidad de un opositor, de un periodista, y la utiliza para atacar desde esa identidad a tercero, generalmente suele ser un líder o un activista político o posición destacado, y para tratar de crear divisiones. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos constancia que la han utilizado para atacar al expreso político de los 75, al ingeniero Librado Linares, como ustedes saben, un líder significativo acá en la región central, pues han utilizado nuestro correo y nuestra identidad para criticar, para tratar de lanzar ataques hasta ese hermano. En Facebook, por ejemplo, hay una conexión que tengo con una identidad que dice ser Librado Linares, sin embargo, por lo sistemático de los ataques a otros opositores, pero aparte de eso, por los términos, los conceptos que utilizan, no hay que ser muy avesado para darse cuenta que detrás de esa identidad está un cron o la figura de un agente de la seguridad del Estado que se ha apropiado de ella para crear esta confusión. En cuanto a hackeo de cuenta, por ejemplo, se han apropiado la contraseña que utilizamos acá en el buzón de las vías PREC para insertar mensajes con información falsa o distorsionada tendiente a crear división dentro del grupo. Y estos correos falsos suelen llevar información que es ataques a la integridad de otras personas o cuestiones desde el punto de vista administrativo que son sensibles y tratan de buscar el contrapunteo en ese aspecto. Finalmente, por ejemplo, hemos podido confirmar algunos sitios que están utilizando identidad de nuestros periodistas. Por ejemplo, hay uno que se llama Las Vías en Llamas, desde el cual periodistas que están vinculados a Las Vías PREC, presuntamente, y sabemos que es falso porque tenemos el contacto personal y sistemático con estos hermanos, asumen esta identidad para atacar a figuras como, por ejemplo, el premio Sahara o Guillermo Fariña, y que aparezca como que son miembros de nuestra agencia y de esta manera generar conflicto. Esto es un viejo método que ahora, en estos momentos, dado el aumento de la conectividad que la isla, pues parece ser que se está convirtiendo en una tendencia en la cual probablemente los próximos meses vamos a ver que se está ampliando. Y yo quería aprovechar este espacio precisamente para hacer un llamado de atención a todos nuestros compañeros periodistas o activistas políticos para que no se dejen confundir y para que toda información que llegue por estas vías la tomen con mucha precaución, indaguen, verifiquen primero antes de hacerse un criterio, porque sin lugar a duda están buscando dividirnos ahora por esta nueva herramienta.
Alejandro, tú mencionabas que además de los ataques personales a estos líderes se utilizan mensajes que transmiten información que supuestamente pues es, digamos, muy privada de ustedes, pero transmiten informaciones falsas. ¿Pudieras poner algunos ejemplos de otro tipo de mensajes de estos distorsionadores que no son única y exclusivamente ataques a los líderes?
Sí, por ejemplo, no es un secreto para nadie que por el trabajo que nosotros realizamos y que de alguna manera comercializamos con algunos medios fuera de Cuba, cobramos un estipendio. Pues bueno, por ejemplo, se le manda mensajes a miembros de la agencia parciando las tarifas para bueno que sobrevenga sobre la administración de la agencia reclamos, pidiendo, bueno, por supuesto, aclaraciones en cuanto a por qué ellos tienen un estimado y ese mensaje que presuntamente proviene del medio con el cual se está trabajando, pues establece otra tarifa. Y ese tipo de mensaje es importante que se entienda que busca, de alguna manera, pues crear, generar desconfianza. El único antídoto que hemos encontrado y que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados y propongo que quienes padezcan de este tipo de situación lo utilicen, es en primer lugar la transparencia y en segundo lugar la rendición de cuentas. Cuando uno abre las puertas del saber de lo que se está haciendo entre el grupo con el cual se trabaja y las personas tienen acceso a toda la información que requieran, pues por supuesto que la desconfianza cesa. Y cuando uno rinde cuenta de los usos, los manejos que hace de los recursos, pues por supuesto que este tipo de instrumento pierde total eficacia.
Ahora, Alejandro, por tu experiencia, muchos años ya en el periodismo independiente, ¿cuál tú crees que en esta, porque hay varias fases y varias facetas, perdón, de esta situación con los periodistas independientes? En otras provincias pues está también, y lo han sufrido ustedes en el pasado también, está la intervención, la confiscación, los arrestos. En este caso es el desprestigio y tratar de levantar mala voluntad entre uno y otros miembros de la organización. Pero ¿cuál tú crees que es en esta fase en la cual ustedes están siendo víctimas, cuál tú crees que es la motivación fundamental? Por ejemplo, usted es dedicado a una labor periodística que yo diría que es excelente, cubrir lo que el oficialismo no cubre. Hay muchas áreas en lo social, en la realidad cubana, de la cual el oficialismo lo oculta por la vinculación y la responsabilidad que conlleva esto al gobierno. ¿Dirías tú que por ahí van los tiros, tratar de obstaculizar la labor periodística que ustedes realizan?
Sí, yo creo que es la vieja táctica de matar al mensajero. Fíjate que ninguno de los medios oficialistas se tiende a tratar de contrastar las opiniones que nosotros emitimos. Lo que se tiende a desvirtuar, a asesinar moralmente al periodista. Y esa táctica es la que se está siguiendo. Por ejemplo, hace poco accedí a un sitio, por casualidad y con él, donde yo aparezco como protagonista de una noticia en la que presuntamente, por supuesto, falsamente, soy golpeado por alguien que formaba parte de una información que yo saqué al exterior. Y cuando es todo lo contrario, esta persona o estas personas, porque fueron varios implicados, quedaron extremadamente agradecidos por el hecho que nos sensibilizáramos con lo que le estaban pasando. Y sin embargo, en este sitio aparece como que fuimos golpeados y después fuimos chantajeados por estos individuos, cosa que es totalmente falsa, pero que quienes no nos conocen, no saben la labor que estamos haciendo y leen esto por primera vez, pues por supuesto que se lleva un mal criterio, no solo de mi persona, sino de lo que es el periodismo independiente general.
Alejandro, ¿estos mensajes están dirigidos única y exclusivamente entre miembros de la oposición para provocar, como tú dices, divisiones entre ellos, o son enviados también al público en general?
Son solo las vertientes. Yo creo que están dirigidos al público en general, como es el caso de esta anécdota que les acabo de contar, y también está centrado en general división. Muchas veces utilizan información real, no sé, por ejemplo, alguna discrepancia que pueda haber entre personas, y lo que hacen es que meten una cuña o potencian ese conflicto que están haciendo. Pues ellos lo que hacen es que le echan más leña y avivan el fuego para tratar de llegar a una situación donde los conflictos se hagan, no se haga posible la solución de esta trama.
Alejandro, ustedes han advertido a otros líderes de la oposición, los que aparecen mencionados en estos correos que ustedes han podido leer o informaciones que han podido leer, o además a otros líderes le han informado de esta situación. ¿Todo el mundo está más o menos al tanto de lo que está sucediendo, o una gran parte está al tanto?
Sí, mira, esto es algo que recién empezamos a descubrir, y precisamente cuando hablé en la mañana con Tomás, pues le pedí hacer este programa, porque Radio Martí es escuchado en pleno por toda la oposición, por todos los activistas y por gran parte del pueblo. Entonces, creemos que de esta manera masificamos el mensaje y el llamado de atención para que este tipo de práctica pues no dé los resultados que el represor está esperando.
Alejandro, sumado a algunas alternativas que ustedes han implementado, como la que tú planteaste, transparencia, las puertas abiertas, ¿hay otras cosas en cuanto a seguridad que ustedes pueden tener en cuenta de manera de aminorar el impacto negativo que esto pudiese tener esta campaña del gobierno?
Sí, por supuesto. El conocimiento, en primer lugar, nos hemos apropiado de herramientas que nos ayudan, por ejemplo, a tratar de preservar nuestras contraseñas. Hemos tratado de establecer protocolos de comunicación segura. Es decir, en la medida en que el activista o el periodista empiece a dominar estas herramientas, pues por supuesto que se hace mucho más inmune a este tipo de ataques. Yo invito desde ahora a mis compañeros a que pongan atención a la búsqueda del conocimiento de estas nuevas técnicas que están surgiendo, a las cuales estamos accediendo, para no ser presa precisamente de este tipo de juego en el cual nos quieren hacer caer.
Omar López Montenegro, debemos reiterar que el gobierno cubano es reacio a darle el internet libre a los cubanos, pero no por esto quiere decir que carezca de tecnología. Sabemos que la Universidad de Ciencias Informáticas, para este tipo de cosas, como la ha tenido también para apoyar a gobiernos amigos, como es el caso de Venezuela.
Sí, un nido de hackers, precisamente lo que es la Universidad de Ciencias Informáticas. Alejandro, me gustaría hacerte una pregunta. ¿No sería conveniente también que ustedes publicaran a través de los medios sociales, la red, de informaciones sobre que esto está sucediendo, como se hace, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos? En cualquier lugar se pone información, atención, se está usando tal dirección electrónica para difundir mensajes falsos, atención, tal perfil en el internet de sobre un disidente no es real. Yo me he encontrado invitaciones de con fotos de, por ejemplo, José Luis García Pérez Antunes. Generalmente las rechazo precisamente porque sé que muchas de estas son perfiles falsos y muchas veces pongo, bueno, he recibido este mensaje. ¿No sería conveniente que ustedes hagan esto también?
30 segundos, Alejandro.
Sí, por supuesto. Yo creo que en la medida en que vayamos avanzando y vayamos aplicando cada vez más el uso de esta herramienta, pues tendremos que ir implementando políticas tendientes a tratar de combatir este tipo de prácticas.
Como no, las gracias al periodista independiente Alejandro Turballadras allá en Cienfuegos, en el sur de nuestra querida República de Cuba. El agradecimiento extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz. Y en la producción, Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente, como siempre. Cuba al día, mañana a las 3, Dios mediante, aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.